Bienvenidos a la desgracia. No, escuchar radiocine, yo creo que no es una desgracia, sino seguramente no estaríais escuchando ahora esta crítica. Pero sí que hay que dar esta bienvenida a la película Desgracia, dirigida por Steve Jacobs. Desgracia que ha sido traducido así, pero habría que matizar realmente si disgrace es desgracia. Lo dejamos quizás para otro día. Pero sí que os va a hablar hoy Antonio Peláez. ¿Antonio Peláez quién es? Yo mismo, claro, el que está haciendo esta crítica. De esta película de estructura aparentemente rupturista, pero un fondo meridianamente clásico, ¿eh? Y después de decir esto me he quedado tranquilo. Pues sí, la verdad que hay que estar tranquilo por la vida, porque tampoco para qué nos vamos a poner más nerviosos. Desgracia. En realidad es un excelente medio para el disfrute y la interpretación de un hombre superdotado. Le conocéis. Se llama John Malkovich. Si os cuento la sinopsis oficial, tenemos un problema, porque estaría prácticamente desgranándoos la película completa. La verdad que es que en la sinopsis oficial lo único que falta es decir, bueno, ¿y cuál es ese inquietante final que no nos habéis contado? Porque es que es tal cual, vamos, lo acabo de ver en la cartelera de los cines Verdi y es, vamos, sobrecogedora. Ya la tenía también en el pressbook, pero bueno, en su momento, la verdad que... Yo no sé vosotros, pero yo intento no ver la sinopsis de las películas porque así te sorprenden más, ¿no? Más si vas con más ganas, pues por cosas que puedas saber, de críticas. En este caso, esta película, por ejemplo, ganó el premio a la Cipresti. La Cipresti es la Federación Internacional de Críticos de Cine en Toronto. O sea, que normalmente es el premio de la crítica, ¿no? Son ser películas buenas las que ya se ven en el Cipresti, aunque, bueno, pues vete tú a saber. Hay veces que son simplemente, pues, banalidades. El premio de la crítica en Málaga se lo llevó Pagafantas. Bueno, pues las otras serían peores. ¿Qué queréis que os diga? Bueno, ya os digo, os cuento la sinopsis oficial, a lo mejor me vais a intentar moler a palos, porque esto lo dice prácticamente todo. Pero, ¿qué es lo que voy a hacer? Pues os voy a leer parte de la sinopsis que viene en la edición de la novela, no toda, porque también ahí se cuentan bastantes cosas, y la primera, o si os portáis bien, hasta las dos primeras frases de la misma, para que nos podamos ambientar un poco en esta película, basada en la novela del mismo nombre, Disgrace, que bueno, que también tradujeron Desgracia, o sea que, ¿para qué, no? Ya la culpa debe ser del traductor de la novela. ¡Ay, quién tradujo la novela! Espérate, que tenemos el nombre por aquí. Voy a decir quién ha sido el traductor de la novela, ¿eh? Para que luego no me critiquéis a mí, sino que es Miguel Martínez Laje. Así que, Miguel, ¿quién puso esto de título a la novela? Pues tú lo sabrás. En cualquier caso, nos encontramos con David Lurie. Esto lo diríamos en español, David Lurie, diríamos más bien. David Lurie, que dirían en inglés, yo creo que está más o menos bien pronunciado, que a los 52 años tiene poco de lo que enorgullecerse. A veces pasa. Con dos divorcios a sus espaldas, apaciguar el deseo es su única aspiración. Sus clases en la universidad son un mero trámite para él y para los estudiantes. Pero, surge que le atrae una estudiante. Esto lo estoy poniendo yo de mi cuenta. Y, pues ahí habrá una serie de cosas. El que está también preocupado por su hija, que vive en una granja allá en el campo, su hija Lucy. En fin, en una sociedad donde los códigos de comportamiento, sean de blancos o de negros, han cambiado, donde el idioma es una herramienta viciada que no sirve a este mundo naciente, David, o David, verá hacerse añicos todas sus creencias a una tarde de violencia implacable. Una historia profunda, extraordinaria y que por momentos atenaza el corazón y siempre, hasta el final, subyugante. Desgracia, la última novela de J.M. Coetzee, no deja de indiferente al lector. La última lo decía pues cuando todavía no había editado otras, ¿no? Pero en este caso sí que editó más. ¿Y cómo empieza Desgracia? Para ser un hombre de su edad, 52 años y divorciado, a su juicio ha resuelto bastante bien el problema del sexo. Los jueves por la tarde coge el coche y va hasta Greenpoint. Ya hasta ahí puedo leer, porque si no estaríamos contando la novela entera. Hijo mío, estos son 255 páginas. Y yo creo que lo mejor es que os la leáis vosotros por vuestro lado, como estoy empezando a hacer yo, que lo tenía que haber hecho a lo mejor antes de ver la película. Pues sí o pues no, porque, oye, a veces cambian cosas. De hecho, nos encontramos en esta película del poco prolífico y más conocido como actor Steve Jacobs, una obra desde luego muy inquietante. Y resulta sorprendente a cada paso que avanza. Entonces casi, oye, yo he agradecido no haber leído la novela antes, porque siempre hay gente para todo, ¿no? Pero vosotros conoceréis el típico amigo pesado, y lo de amigo a veces entre comillas, ¿no? Que te dice, ah, no, yo al final ya me lo sabía. Claro, te lo dice después de haber visto al final, ¿eh? Ah, no, pues yo ya, cuando vi ese giro de tuerca en la película, pues también me lo sabía. Ay, sí, yo estoy así. Oye, es que muy previsible, muy previsible, muy previsible. Los de los previsibles, esos son unos pesados, unos pesados. Pues en esta película, como digan que ya se lo voy a venir, es que ha salido la novela. Porque si no, la verdad que es que son giros de guión auténticamente impredecibles. Que la verdad que lo hace muy inquietante. Sí se echan falta, sin embargo, algo más de ambición en la realización de Steve Jacobs, que solo se aleja de la narrativa convencional al principio de la obra, con algunos pues planos fuera de foco o demás interesantes, pero eso es el principio, quizás no pasa de los 5 o 10 minutos iniciales, para pues más adelante centrarse en el auténtico protagonista, que es John Malkovich, no David Lowery. El personaje de ficción, sino el propio Malkovich. Un actor, ya os digo, pues cuya capacidad de inquietarnos y de plantearnos qué es lo que esconde o puede esconder tras esa aterradora al mismo tiempo que atractiva mirada, supera los límites de lo humano. Yo creo que este hombre es que ha venido de Melmac, de Marte, o de Júpiter, o de Plutón, si decían que es planeta o no. Personalmente, pienso que la capacidad de fascinar de John Malkovich con personajes cuyas perversiones parecen superar lo que se muestra en pantalla proviene de su bondad personal. Me da la impresión de que es así. Pero esto es solo una teoría, ¿vale? No le conozco en persona lo suficiente como para poderlo aseverar pues con firmeza. Aunque creo que hoy en día la bondad nos sorprende mucho más que la malicia, amigos míos. Ahora bien, tanto en directo, tuve la oportunidad de verle en el Festival de Peralada y os puedo asegurar que es electrizante en esta obra que presentaba en Peralada. Cómo interpretando en el cine, Malkovich te engancha, te atrapa. Si te dejas guiar por su mirada de garfio, que está ahí, te voy a echar el garfio, te voy a enganchar. Si te dejas llevar por él, aporta a todo lo que hace mucho más de lo que originalmente pudiera tener. Esta mirada te lleva más allá de lo que pueda ver simplemente en unas fotografías repetidas 24 o 25 veces por segundo. Según si lo vemos en cine es 24, si lo vemos en tele son 25 entrelazadas. En este caso, además, Jacobs ha sido muy hábil a la hora de ir mostrando los distintos capítulos, por así llamarlos, de la historia. Pues no nos presenta las motivaciones de los personajes o nos da toda la tela hecha. No. Por seguir esa metáfora de, por ejemplo, que nos diera todo el jersey. No, mira, este jersey que bien me lo puedo poner. No. Además, en verano, no lo jersey. Nos deja tejer, nos deja componer parte de la historia, parte del jersey, con todo aquello que no dicen y que se guarda en sus miradas. Con todo aquello que no dicen los personajes y que guardan en su corazón. No tenemos por qué saber las intenciones de la gente directamente, no nos las tienen casi por qué contar o telegrafiar. No digo exactamente a cámara, pero sí hay historias, ¿no?, en las que parece que ay, este diálogo está puesto para que yo me entere de lo que pasa a los personajes. Aquí hay mucho más de realidad y mucho más de misterio, del misterio de la propia vida en sí. Utilizando un estilo narrativo convencional y un guión claramente pautado en tres actos, ya os digo, hay mucho clasicismo en esta obra, huye, en cualquier caso, de los convencionalismos narrativos y nos invita a reflexionar con los personajes y sobre los personajes. Porque al fin y al cabo la película plantea muchos temas, pero apenas los roza para no caer en la pedantería, ¿no? No empieza a ser de estas repetitivas y tal y a sacar conclusiones, uy, mega fascinante, no. Y lo de mega fascinante me ha quedado tremendo, ¿eh? Y nos deja que nosotros como espectadores aportemos nuestro propio juicio. No, sí, calma. No voy a caer en ese tan manido tópico utilizado sobre todo en el cine de lo que se ha venido llamando la posmodernidad, de que la película no juzga. Sí hay unos hechos que son graves, que incluso se nos plantea como que claramente son malas acciones. Pero hay unas consecuencias de los mismos. Tienen también unas razones, y podemos conocerlas o intuirlas, pero cuando Malkovich actúa de una manera o los adolescentes violentos actúan de la suya, somos capaces de comprender, sin por ello dejar de juzgar. Son dos horas inquietantes las de esta película, las de esta cinta de desgracia. Pero no porque haya acción, que apenas podría decirse que la hay, o terror, que nunca aparece en el sentido clásico del término, sino por todo lo que se llega a plantear y sugerir, sin necesidad de decirlo explícitamente. Son dos horas de buen cine. Seguramente por una base literaria, ya os digo, estoy empezando a leer la novela, así que pues casi la he empezado a leer con vosotros, esas dos primeras frases. Así que no lo puedo asegurar, pero pienso por lo que otras veces he leído de Coetzee y por referencias que tengo, una base literaria muy sólida, pero también por un trabajo de dirección y sobre todo de interpretación de primer nivel. No es una obra maestra, pero esto resulta muy difícil juzgarlo si que pasa el tiempo y ya sabéis que a mí personalmente esa clasificación que a veces sea tan rápido de obra maestra, parece que enseguida tenemos que tener obras maestras, no me gusta. Pero lo que sí os puedo asegurar es que pasado un poco de tiempo, desde que la he visto, resulta una película imborrable. Así que es una recomendación de Radio Cine para vosotros y la puntuación que le pongo es un 8. Os ha hablado Antonio Peláez, estamos en Radio Cine, www.radiocine.org, es la forma de sintonizarnos a través de internet, a través de un móvil 3G, pues www.radiocine.org/3G, 3 con número, G con la letra G de Gerona, y nos podéis enviar un email, por ejemplo, a radiocine@radiocine.org. Un abrazo, pero nada desgraciado, un abrazo alegre y nos encontramos en Radio Cine. Hasta la próxima.